Buenas tardes. Primero agradecer el espacio tanto a Marcos, que ha sido el que también ha tenido la iniciativa de establecer y de un poco incitar a este libro. Agradecer también a Lorena por permitirnos discutir y comentar un libro que siempre realmente uno es muy fácil venir a comentar un libro acá porque uno lee el producto de eso, pero no ve detrás todo el trabajo que hay de desarrollo y de discusión en el texto. Y tercero, agradecer a la escuela. Yo creo que es un espacio importante, deberíamos hacerlo siempre, deberíamos estar constantemente discutiendo. Esta sala debería estar llena también de preocupaciones de nosotros como trabajadoras sociales, pero me parece que en buena hora que estemos iniciando este tipo de actividades y que ojalá las estemos haciendo constantemente. Para empezar mi comentario sobre el libro, voy a referirme textualmente a lo que el autor establece como uno de sus objetivos y que parte además de una pregunta, y cito, dice Lorena, y en un momento del libro se pregunta: ¿existe aún la expectativa de encontrar procedimientos formalizados que den certeza del rumbo de la intervención profesional? Ella inicia haciendo una referencia a que si todavía a lo largo de los años y contemporáneamente en trabajo seguimos preguntándonos e inquietándonos por encontrar y por identificar procedimientos estandarizados que nos digan cómo proceder en el trabajo profesional y que de alguna manera también nos limitan en esa lógica de poder pensar un trabajo profesional diferente. Y con esa pregunta me parece que la autora intenta responder a lo largo del texto tratándonos un poco de imbuirnos en lo que fue a partir de la década del 70 las preocupaciones y las puntos de partida del trabajo social principalmente latinoamericano. Entonces, el libro lo que nos da es un recorrido, ella bien lo dice, un recorrido importante sobre realmente cuáles fueron las preocupaciones en términos teóricos y metódicos que surgieron a partir de la década del 60 en América Latina. Y a partir de ahí entonces, ella dice, y vuelvo otra vez a citar, abro comillas, ella dice lo siguiente: estoy convencida de la relevancia de comprender los procesos históricamente, es decir, en su movimiento contradictorio. Tengo la certeza de que si no miramos nuestra historia de construcción de debates, preguntas y conclusiones, no sabremos desde dónde venimos ni por qué estamos donde estamos, y no sabremos respondernos con argumentación sólida hacia dónde vamos, refiriéndonos al trabajo social. Estos dos elementos fueron los que me llamaron profundamente la atención porque me instaron a reflexionar realmente cuál es nuestra reproducción como profesión y además cuál es nuestra preocupación teórica y metódica como profesión. De ahí mi comentario refiere dos elementos. Un primer elemento, yo voy a discutir algunos aportes que desde mi mirada creo que establece el texto. Y a partir de eso voy a debatir también con otros elementos que me parecen fundamentales, incluso teniendo Lorena acá, de poder discutir con ella y aprovechar que ella se encuentra acá. Yo creo que el libro establece una crítica fundamental a los métodos tradicionales del trabajo social. Y eso es un primer aporte que tiene el libro. El libro parte ya de una crítica a lo que fue la influencia del social work norteamericano y a esta preocupación del trabajo social latinoamericano de hacer una ruptura, o por lo menos un intento de ruptura, que ya también lo hemos analizado en otros momentos, con esta lógica que se venía imponiendo mucho por la influencia norteamericana al trabajo social en la década del 60 y que posteriormente, bueno, en la década del 40, pero que sigue en la década del 70 y que posteriormente con la ruptura del movimiento de reconceptualización, el mismo movimiento empieza a cuestionar esta influencia. Me parece que hace un recorrido historiográfico importante sobre las preocupaciones que ha tenido la profesión. Ella incluso nos da una mirada de los diferentes fundamentos teórico-metodológicos en los cuales nos hemos implicado y en los cuales hemos establecido algunas preocupaciones. Esto a su vez nos permite entonces remembrar autores, autoras, obras y eventos propios de la reproducción histórica de la profesión en América Latina. Ese elemento viendo es importantísimo, porque generalmente y en algunos momentos históricos la misma profesión ha tenido la debilidad de no estudiarse históricamente, es decir, de no comprender históricamente cuál ha sido su reproducción y cuáles han sido sus preocupaciones fundamentales, en este caso principalmente lo teórico-metodológico. Eso ha hecho incluso un poco lo que ella dice, nos ha hecho no pensarnos, incluso ni repensarnos en el marco de la reproducción, y ahora sí, imbricada con las particularidades del capitalismo local y regional, cómo eso se genera y cómo nos reproducimos como profesión. Me parece que establece también otro aporte, es que establece varias discusiones fundamentales, principalmente trae a colación una discusión sobre los fundamentos del trabajo social, elemento fundamental también para entender a la profesión. No podemos entender la profesión si no pasamos por realmente cuáles son los fundamentos del trabajo social. Retoma una tensión que estaba muy en boga hace pocos años y que siento que ha venido perdiendo interés, pero que me parece fundamental, que es la tensión entre la comprensión ontológica del ser social, comprensión de la realidad como totalidad, y la discusión de la epistemología. Y aquí también tenemos a Gina para que un poco discutamos algunas cosas en su lógica y comprensión positivista. Yo creo que esa tensión ella la logra establecer y la logra repensar en el libro, y nos hace incluso cuestionarnos y reflexionar sobre la existencia y la no resolución, creo yo, de esta tensión entre la discusión ontológica del ser social como lectura de la realidad y la discusión epistémica o epistemológica en función de su expresión positivista. Creo que también nos llama la atención en términos de una relación fundamental entre la investigación y la profesión. Y creo que nos llama la atención en el sentido de que ella recalca bastante en su libro de que la profesión también tiene un espacio de producción de conocimiento. Recuerden que ya en la reconceptualización la discusión era si producíamos teoría, y la misma historia de la profesión nos dio la respuesta a eso. Pero en este caso la pregunta es el vínculo entre la investigación, entre el trabajo social y el trabajo social como una posibilidad de creación de conocimiento. Y ahí también nos empieza a cuestionar y a rebatir la típica postura dicotómica que tenemos y que seguimos arrastrando en la formación entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Y aquí metiéndonos un poquito en la actualidad, los estudiantes no me dejan y las estudiantes no me van a mentir que siempre la preocupación de ellos cuando entran al curso de teoría y métodos del trabajo social uno es ¿y cuándo vamos a hacer algo práctico?, ¿verdad? Entonces esta cuestión que se maneja de manera muy experiencial y que se refleja en términos tan concretos sigue manteniéndose en la profesión. Seguimos discutiendo muy preocupados y muy dicotómicamente la relación entre la teoría y la práctica. Creo que el libro Lorena nos hace reflexionar sobre ese punto y nos llama a una reflexión, creo que algo, a reflexionar algo que incluso ni siquiera está resuelto. Creo que nos da también, nos coloca como punto de partida la discusión desde una lectura ontológica del ser, y nos dice incluso que desde esa postura podemos reconocer la reproducción histórica de la profesión. Me parece que eso es otro aporte importante del texto, en tanto coloca la necesidad de una lectura ontológica del ser social. Realiza algunas críticas en términos de las repercusiones que tiene que ver a la profesión, lo que ella llama el giro lingüístico y el relativismo. Y me permito citar a la autora, abro comillas, dice así: el viejo debate en la ciencia social coloca en el escenario la crítica por las teorías omnicomprensivas. Para pasar a sobrevalorar el sujeto, la comprensión, el giro lingüístico, o sea, analizar no lo que está en realidad, sino en la mente de los sujetos y cómo es interpretado por los sujetos. El relativismo se posiciona en la escena del debate teórico. Se subraya que no hay una única realidad, sino tantas como el sujeto interprete. La realidad está en la mente, no en las condiciones históricamente construidas por la humanidad. Cierro comillas. Me parece muy pertinente desde la lectura que yo hago del libro y desde las discusiones incluso de los tratamientos postmodernos que no solamente han penetrado en la profesión, sino en las ciencias sociales, este llamado de atención y esta crítica que establece desde mi punto de vista la autora sobre las repercusiones que tiene incluso en la contemporaneidad el relativismo y estas lecturas postmodernas de la realidad. Además, ella realiza una crítica a la postura de comprender lo teórico-metodológico como modismos, como modas que surgen en un momento determinado. Ella critica profundamente eso, varias partes del texto, y nos llama la atención a que ese tipo de lecturas son lecturas lineales, que no nos permiten comprender la reproducción histórica de la profesión, intrincadas en la lógica del capitalismo. Por lo tanto, el libro me parece una muy buena reseña de la profesión, una muy buena reseña en términos de lo teórico-metodológico, y una lectura que permite incluso, ella dice que es un libro que está dirigido para las estudiantes, me parece que es un buen texto incluso para poder rebatir y debatir cuáles han sido los aportes teórico-metodológicos de la profesión, desde el 60 en un momento histórico determinado hasta la actualidad. Desde ese punto de vista, esos son los aportes que yo logro identificar en el texto. Ahora me permito hacer respetuosamente algunos debates y polemizar algunas cuestiones con respecto a lo que yo leo en el texto. En principio, el tratamiento sobre la comprensión ontológica del ser. Desde mi perspectiva en el texto, en algunos momentos, en la textura propia del texto, esta discusión se diluye. Y se remite quizás a algunos elementos propios de los fundamentos teórico-metodológicos, pero sin esta imbricación con las transformaciones propias de la reproducción del capitalismo. Creo que en algunos momentos, insisto, del texto, esta comprensión de los fundamentos teórico-metodológicos imbricada en la reproducción de las condiciones materiales de reproducción del capitalismo se diluye. Por lo tanto, y partiendo que la autora tiene una postura crítica, creo que esta cuestión que no se expresa o se diluye en algún momento no permite también dejar con más argumentaciones de fondo la crítica a la epistemología, la crítica incluso a poder subsanar con mayor aprehensión autores que se colocan en la comprensión ontológica del ser social. A ver si me logro explicar. Creo que, respetuosamente, creo que hay un intento de comprensión ontológica del ser social, pero creo que al momento se diluye y eso limita la crítica que hace la autora, no solo a la comprensión de los fundamentos teórico-metodológicos, sino a la comprensión y a la crítica fundamental que se le hace a la epistemología y fundamentalmente a esta reproducción de los fundamentos teórico-metodológicos como algo que no puede ser extraído de la realidad, sino que son producto de la reproducción misma de la lógica del capitalismo, si me logro explicar. En este sentido, yo creo que, y ahí sí debato un poco, me parece que habría sido necesario, y eso es muy fácil decirlo ahora de mi parte, ¿verdad? Habría sido necesario, pero bueno, es parte de lo que uno comenta, Lorena. Habría sido necesario profundizar un poco más en Lukács, en George Lukács, como uno de los autores fundamentales que discuten el marxismo, la lectura sobre la ontología del ser social. Y creo que eso, y aunado a uno de los discípulos de Lukács, Iván Mesaros, podría haber aportado con mayor densidad y subsidiar aún más la crítica que establece la autora a la epistemología. Por lo tanto, también otra de las cuestiones que yo debato es el tratamiento analítico que tiene que ver con la categoría ontológica mediaciones. En el sentido de que, para mi perspectiva teórica, las mediaciones en el texto en algunos momentos terminan siendo tratadas como adjetivaciones. En algunos momentos se habla de mediaciones ideológico-políticas, mediaciones institucionales y mediaciones históricas. Esta adjetivación de las mediaciones no permite comprender a las mediaciones como elementos de categoría ontológica, sino que más bien a veces le dan una lectura como características fundamentales del proceso de reproducción, pero no permiten comprender esta aprehensión ontológica de la realidad como totalidad. Y más bien en algunos momentos da una lectura un poco, digo, con término un poco duro, desmembrada, pero es un término un poco duro, porque pareciera que están, y yo creo que la autora no, ese no es su objetivo, pero ahora lo vamos a escuchar, pareciera que esta cuestión de objetivizar las mediaciones y que no es una característica sola digamos, creo que la misma escuela no tiene esta discusión. En varias investigaciones, y aquí si me permito hacer una pequeña también ejemplo, en varias investigaciones de licenciatura, esa es la tipo de lectura que se hace en términos de mediaciones, mediaciones adjetivizadas. Entonces hablamos de mediaciones ideológicas, hablamos de mediaciones institucionales, y no hablamos, y no nos permite ver la categoría ontológica como fundamental y como parte de la realidad. Asimismo, desde el recorrido de una discusión de mediaciones, la autora se basa en el texto de Reinaldo Pontes, cito el texto, mediación, categoría fundamental para el trabajo del asistente social. Sin embargo, yo creo que el texto se podría subsidiar mejor si se hubiera retomado la lectura de mediaciones desde Aristóteles, Marx, Karl Marx, John Lukács y Mesaros, lo que permitiría mayores sustentos para reconstruir la densidad con la que la autora nos envuelve en el texto. Así como me parece que podríamos haber retomado del trabajo social la lectura que hace José Pablo Neto, o el mismo, el viejo Faleiros, ¿verdad? Porque ya de nuevo tiene otro tipo de discusiones totalmente diferenciadas, que recoloca la categoría de mediaciones. Esto hubiera podido también subsidiar un poco más esta densidad con que el texto nos está refiriendo. Asimismo, yo debato sobre la influencia del social work. Creo que en efecto hay una influencia, pero también hay que dar la mirada a la influencia holandesa, belga, alemana y francesa en América Latina. No podemos dejar de olvidar cómo estas cuatro influencias, principalmente el servicio social holandés, el servicio social belga, alemán y francés, se imbricaron en América Latina e influenciaron fuertemente a países como Argentina, Brasil, donde muchas de las discusiones que se están, digamos, colocando en el texto fueron expuestas por estos autores y autoras de estos países. Entonces, y que incluso, y yo sé que la autora no discute el trabajo social costarricense, pero incluso la presencia de América Latina en el trabajo social costarricense trae concatenado la influencia holandesa y con toda propiedad digo la influencia francesa, porque incluso he constatado con mis estudios la influencia que se ha venido instaurando francesa y que pudieran también darnos una mirada diferente de no solamente esta discusión teórico-metodológica. Porque decir que la influencia principal es de social work norteamericano me parece que podría ser, y ahí quisiera después que Lorena nos dijera un poco qué piensa, podría ser que limitar la posibilidad de entender también la influencia europea, principalmente de estos cuatro países. Incluso yo creo que podría haberse pensado en, digamos, discutir los eventos del trabajo social, que ella hace una buena parte de su libro, discutiendo principalmente los congresos panamericanos, los seminarios regionales del trabajo social, incluso los seminarios vinculados a la Asociación Latinoamericana del Trabajo Social. Pudiera ser que le diera todavía más densidad el hecho, por ejemplo, de ver la influencia de los congresos católicos que trae la influencia francesa y que se imbrinca mucho en América Latina. Uno de los primeros casos de congreso de católico de trabajo social que se hace en Argentina y que podría haber traído todavía más densidad a la discusión. Además, creo que en algunos momentos es necesario retomar otra vez las preocupaciones de la transformación del capitalismo monopólico. Y finalmente, ¿cómo esto se hace en la aprehensión, en la formación? Es decir, porque en algunos momentos creo que esa transformación del capitalismo monopólico se diluye en la textura de la reflexión que hace la autora y más bien a veces simplemente se comprende la propuesta de los autores como si estos fueran singulares, como si estos fueran, digamos, no estuvieran influenciados incluso por la lógica de las transformaciones del capitalismo monopólico en algún momento determinado, y la autora termina incluso con algunas discusiones del capitalismo contemporáneo. Creo que en algún momento se refleja un variopinto de autores y autoras con comprensiones disímiles entre el resto. Yo creo que hay que tener algunas discusiones posteriores, incluso en la escuela, porque también nosotros lo hacemos así. A veces unimos el estructuralismo francés de Althusser, por ejemplo, con el marxismo, por ejemplo, de John Lukács. Y creo que en ese sentido a veces hay, la autora hace una reflexión y pasa por muchos autores, y eso es un aporte del libro, pero creo que en algunos momentos habría que discutir con más precisión esas diferencias teórico-metodológicas, incluso porque en el mismo texto se habla, se hace un tratamiento de Marilda Yamamoto y de Sergio Lessa, siendo ellos incluso muy disímiles en sus preocupaciones sobre el trauma social, ¿verdad? Y creo que ahí habría que discutir un poco con más densidad estos aportes de cada uno de estos autores. Me permito debatir el tema sobre el tratamiento de las dimensiones. Creo que eso es un tema que el trabajo social seguimos utilizando. Hablamos de las dimensiones y partimos de esta comprensión de dimensiones que nos hace tener una lectura segmentada de la realidad. Incluso hablamos en varios textos, encontramos esta discusión de dimensiones teórico-metodológica, dimensión técnico-operativa y dimensión etnopolítica. Eso nos limita posiblemente en el trabajo social, porque nos hace generar, desde mi perspectiva teórica, una lectura muy segmentada de la realidad y por lo tanto del trabajo social como profesión. Creo que es importante, y así ya saliendo un poco de la discusión del libro, debatir en la escuela de trabajo social esta cuestión de dimensiones, que pareciera algo de forma, pero no lo es. Es una cuestión de fondo que nos lleva incluso a pensar solamente lo técnico operativo, lo ético político, lo técnico y lo teórico metodológico, desligados de los fundamentos del trabajo social y desligados de las configuraciones históricas y de su imbricación con las transformaciones propias del capitalismo. Creo también, y aquí también me salgo un poco del libro, lo que me hace ya pensar el libro, creo que es necesario trabajar desde la escuela un debate que tiene que ver con cuestión social. Creo que cuando nos vamos a América Latina y al trabajo social costarricense, tenemos que pensar realmente cuál es la relación entre la cuestión social, la cuestión agraria, fundamental en países como los de América Latina, de una economía periférica, y podríamos llamar incluso periférica, ¿verdad? En algunos casos como con los países centroamericanos, y la cuestión indígena. ¿Cuáles son esas relaciones, esa textura que hay que empezar a repensar entre lo que llamamos cuestión, las manifestaciones de la cuestión social y la relación entre la cuestión agraria y la cuestión indígena? Porque la reproducción incluso del capitalismo monopólico y contemporáneo en países como los países centroamericanos es totalmente diferente a la reproducción del capitalismo monopólico y contemporáneo en los países de economía central. Entonces creo que eso me hace también reflexionar y coloca algunas preocupaciones también en términos de la escuela. Finalmente, y porque también ahorita el tiempo se acorta, creo que el texto también me hace repensar y vuelve a recolocar esta discusión que parece muy soslayada en la profesión, pero es discutir si somos una disciplina. Incluso el texto termina preguntándose, ¿es trabajo social una disciplina? O desde una postura, y ahí sí yo me coloco mi posicionamiento, desde una postura ontológica de ser social, ¿es necesario comprender el trabajo social como una profesión? Creo que eso sigue siendo una discusión, creo que sigue siendo una necesidad de debate incluso en términos de lo que llama Neto la crítica al trabajo social modernizante. Creo que es necesario discutir incluso la lógica de cómo eso se imbrinca con las ciencias sociales y cómo eso permite repensarnos, ya sea como una disciplina, que no es un posicionamiento, o como una profesión. Pero cada una de esas comprensiones, que también parecieran de palabras y de forma, no lo son. Eso tiene repercusiones fundamentales en la forma en que se reproduce el trabajo social. Entonces yo creo que eso también hay que debatirlo. Yo creo que el texto me deja la necesidad de debatir, de volver a repensar, y que esto también no se coloque a veces como un estribillo. A veces simplemente decimos, trabajo social es una disciplina, trabajo social es una ciencia, trabajo social es una profesión, pero ni siquiera entendemos históricamente las repercusiones que eso ha tenido, y ni siquiera entendemos las repercusiones que contemporáneamente eso tiene en nuestra profesión. Finalmente, la autora termina diciendo algunos debates con los cuales yo también debato. Yo creo, y aquí sí coloco mi punto de vista, yo creo que desde mi lógica, es necesario que en el trabajo social y en su trabajo profesional empecemos a superar estas preocupaciones por las dimensiones asistencial, y sé que es bastante polémico lo que yo estoy diciendo, terapéutico y socioeducativo. Yo creo que uno debería ya empezar a repensar al trabajo profesional sin esa colocación, y Lorena empieza a leer incluso diciendo que, el libro que hace sobre con Marita, sobre modelos, que incluso fue mal llamado, porque hace incluso que las otra vez profesionales intenten pensarse a través de modelos e intenten pensarse en el trabajo social a partir de lo asistencial, terapéutico y socioeducativo. Yo creo que ya esto debería ser un tema que deberíamos superar, y me pregunto, ¿no será más urgente y necesario para la profesión superar estas discusiones que desde mi punto de vista son inmediatas y superficiales, y más bien repensar en el marco de las transformaciones del capitalismo contemporáneo y discutir cuáles son las posibilidades de la profesión en términos de su reproducción en tanto las particularidades del modo de producción sociometabólico del capital? Y cito a Mesaros para finalizar con mi comentario. Abro comillas, dice Iván Mesaros: se debe enfatizar bien, la crisis en nuestros días no es comprensible sin que sea referida a la omnipresencia estructura social global. Esto significa que, con el fin de que la naturaleza persistente y cada vez más grave de la crisis en todo el mundo de hoy, debemos enfocar nuestra atención en la crisis del sistema del capital, en su integralidad, pues la crisis del capital que ahora estamos experimentando es una crisis estructural omniabarcante. Cierro comillas y abro otra vez. De este modo, dice Mesaros, en un sentido bastante obvio, nada puede ser más serio que la crisis estructural del modo de reproducción sociometabólico del capital, que define los límites últimos del orden establecido. Creo, y desde mi punto de vista y mi postura, el libro me hace reflexionar si no será necesario repensarnos como profesión y repensar realmente cuáles son las posibilidades de reproducción de la profesión en el marco del capitalismo contemporáneo, en el marco además de un capitalismo contemporáneo que, como dirá el mismo Mesaros, es barbárico, es destructivo. Es decir, ¿es necesario seguirnos pensando en términos de la inmediatez de nuestro trabajo profesional, o es necesario empezar a repensarnos en cómo profesión nos vamos a reproducir en términos de las formas en que el mismo capitalismo nos está haciendo reproducirnos, ¿verdad? Y aquí cito tal vez breves indicaciones para la profesión. Servicios sociales tercerizados, que ya ustedes saben que eso se está estableciendo, en donde hay un contrato tripartito, servicios sociales pensados como polivalentes, apertura del servicio social, del trabajo social en términos de una lógica de reproducción del mismo trabajo social que nos está haciendo alejarnos del Estado, porque el mismo Estado se está reduciendo. Un trabajo social incluso en donde ya la institucionalidad pública nos está haciendo, la supervisión del capitalismo, la institucionalidad pública nos está haciendo desaparecer. Ministerio de Salud, en donde ya el trabajo social está siendo, digamos, avasallado. Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el INVU, en donde ya ni siquiera el trabajo social está siendo contratado. Me falta el Instituto Mixto de Ayuda Social, en donde ya también se nos está abriendo el trabajo social, incluso no tiene aquella legitimidad y aquella posibilidad histórica que tenía. Entonces, mi reflexión última y lo que me hace preguntarme el libro de Lorena, y en buena hora que el libro me genera tantas preocupaciones, y creo que eso es, y Lorena me dirá si no es eso, ¿verdad? Los textos tienen que intentar eso, tienen que interpelarlo a uno y tienen que lograr de alguna manera hacerle reflexionar a uno y preguntarse. Y yo creo que ahí termino. ¿Cuáles serían las posibilidades históricas de la profesión en el marco de las transformaciones del capitalismo contemporáneo? Que van más allá incluso de las posibilidades históricas de la formación, que van incluso más allá todavía de las posibilidades históricas de la formación de un plan de estudios y de una formación que una escuela, digamos, puede brindar a sus profesionales. Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar voy a saludar. Muy buenas tardes y muy agradecida. Yo sé que los y las estudiantes están acá porque tienen que estar como requisito de curso. Y muy agradecida con Sonia y Marcos que organizaron esta actividad. pero sobre todo también con Gina y Sonia, que a esta altura del ciclo lectivo hay tantas demandas y se dieron a la tarea de leer y reflexionar sobre este libro. En fin, muchas gracias a Marta, a Isela, que estoy viendo por acá, que están acá presentes. Muy interesantes los comentarios de Sonia, y tenga la certeza que los recibo como usted los planteó, fraternalmente y respetuosamente. Y qué bueno que el libro provoque todas estas reflexiones en Sonia y todas estas inquietudes. Yo quiero decir que mi objetivo central fue reconstruir el debate que se da en la discusión de lo teórico-metodológico en el contexto del trabajo social latinoamericano, en el momento en que empieza a hacerse una inflexión. Y ese inicio de la inflexión es más o menos a mitad de los años 60, ¿verdad? Y mi base de datos, digámoslo así, para reconstruir ese debate es la bibliografía que está acá en el texto, ¿verdad? En los límites de una investigación que tuvo 6 meses para hacerla y para exponerla. Entonces yo quiero considerar los señalamientos que hace Sonia como futuros problemas de investigación. Para mí era imposible profundizar en los requerimientos que Sonia me está planteando. Imposible en términos del tiempo de la investigación, las licencias sabáticas son 6 meses. Y adicionalmente a esta parte, que es el debate teórico-metodológico, mirado desde la bibliografía, que para mí fue accesible, posiblemente quedó mucha por fuera, que para mí no fue accesible. Además de eso, hay una segunda parte de la investigación que no pudo ser publicada, porque también es un límite del editor. El editor me dijo 200 hojas nomás. Porque encarece el costo del libro, y los libros en trabajo social no circulan mucho porque se tienden a fotocopiar. Él fue generoso y aceptó unas páginas de más, pero la segunda parte que yo no publico, que también fue parte de la investigación de esos 6 meses, fue indagar en 6 escuelas de trabajo social que yo consideré líderes o tipo en la enseñanza de los fundamentos teórico-metodológicos acerca de cómo lo estaban haciendo. Entonces hice una pasantía en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Buenos Aires, en La Plata, en Porto Alegre, Brasil, y en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, también en Brasil, y lógicamente consideré nuestra escuela. Entonces eso, yo entregué el informe, sí, de los resultados de eso, pero no está publicado. Entonces, el último capítulo del libro coloca esta discusión en la que Sonia le hace planteamientos para debatir, y me parece que sería sumamente enriquecedor, ¿verdad? Porque yo hago esto en el año 2007, en la investigación, 2006. Ya ni me acuerdo.
6.
O sea, han pasado como 8 años más, ¿verdad? De discusiones, de debates, de seminarios, de publicaciones, que obviamente van a enriquecer, a mi juicio, lo que yo termino planteando en el último capítulo, que es cuáles son las categorías centrales en la discusión de hoy, desde lo teórico-metodológico, el trabajo social. Crítico, ¿verdad? Y ahí hay una apretadísima síntesis de planteamientos, porque no tenía más posibilidades de espacio. Ahora, Sonia debate conmigo en relación con eso, pero yo también voy a debatir con Sonia. Sonia dice que eso de las dimensiones de lo teórico-metodológico, ético-político y teórico-operativo. Voy a debatir, porque en espacio de exposición voy a hablar más del libro, en este momento, en relación a las preocupaciones de Sonia. Yo honestamente no sabía cómo llamarles, porque para mí, didácticamente y desde el punto de vista de investigación, son aspectos constituyentes del trabajo social, obviamente entendidos en la historicidad de la profesión y en la historia del movimiento del sistema capitalista. Pero si yo no les pongo una denominación, ¿cómo le entro a todos y no sé a qué en particular? Entonces, yo imagino que esa comprensión que va a superar lo de las dimensiones va a ser una construcción de estos años, de estas décadas, pero yo honestamente no sé cómo llamar, no sé cómo llamar a esos aspectos constitutivos del trabajo social. Hay una direccionalidad ético-política del trabajo social, hay elementos históricos, teóricos, metodológicos, ¿verdad? Y hay también aspectos técnico-operativos. Entonces, de la misma manera, la superación de la intervención asistencial, ahí yo pienso que no calza mantener la denominación o en dimensiones, como posiblemente o seguramente denominamos de María Cristina y yo al finalizar los años 90, creo. Pero las intervenciones de corte de asistencia social, las intervenciones socioeducativas, promocionales, organizativas, y las intervenciones que las profesionales denominan terapéuticas y clínicas están ahí en la realidad, son intervenciones de la profesión. Nosotros las denominamos así porque fue nuestra lectura de la realidad a partir de un proyecto de investigación. Las profesionales decían: nosotros hacemos esto, esto, esto y esto, una lista de actividades. Y esa lista de actividades pudo ser interpretada desde nuestros referentes teóricos para categorizar el trabajo profesional en asistencial socioeducativo y clínico-terapéutico. Yo sigo pensando que lo clínico-terapéutico amerita una investigación mucho más profunda para saber a qué se le está denominando clínico-terapéutico en el siglo XXI en el trabajo social. Ahora bien, me parece a mí que profundizar en la formación y en cursos de educación continua cuando ya somos profesionales acerca de lo histórico, del movimiento, del sistema capitalista es fundamental, sin lugar a dudas, porque es el lente que nos va a permitir comprender cómo se expresan todas aquellas preocupaciones de esta profesión y la profesión misma. Pero no podemos caer en el riesgo también, porque no somos economistas, no somos politólogas, ni somos sociólogas, en que el peso de la comprensión del desarrollo histórico del capital, cuando digo histórico también contengo el presente, ¿verdad?, se superponga a comprensiones de la profesión. Esta profesión debe ser comprendida en el contexto de esa historia, ¿verdad?, de esa historia contemporánea que es el movimiento del sistema capitalista. Pero yo no sé si yo malinterpreto a Sonia cuando ella enfatiza tanto eso, que yo interpreto como una preponderancia superior en relación con la profesión. Entonces a mí eso me preocupa, porque podemos caer en el riesgo de lo que en el pasado, cuando yo era estudiante, ¿verdad?, había un énfasis sociológico en la formación profesional. Hola, Manuel. Y había también, entonces, en ese momento se decía, un marcado desfase entre lo que era el ejercicio profesional y lo que eran las preocupaciones de la formación profesional. Ese es un tema que no puedo entrarle acá, pero es muy interesante de debatir. Entonces, repensar la profesión también nos puede llevar a un riesgo de idealizar la profesión, de qué es lo que pensamos que debe ser la profesión en este contexto. Yo pensaría más bien que es investigar la profesión en este contexto histórico, en el presente de la profesión, pero entendiendo también su pasado para poder proyectar el futuro. Porque si le damos rienda suelta solo al repensar a partir del ejercicio teórico de comprender la historia del capitalismo, nos puede llevar a procesos que en el movimiento de reconceptualización de los años 70 ya fueron planteados, ¿verdad?, como un mesianismo, de pensar que como profesión podíamos transformar el mundo o un fatalismo al comprender que como profesión tenemos límites y que como profesión no podemos transformar el mundo. Entonces, yo pienso que esa preocupación, que insisto, la comparto en el sentido que sí, nos falta estudiar más historia, nos falta estudiar más economía, nos falta comprender con profundidad eso para entender los procesos de hoy y para entender los desafíos de esta profesión, pero no sobrevalorando esto sobre lo que es la profesión misma. Ahora, comparto con Sonia que claro, hubiera sido muy provechoso para mí poder profundizar más el estudio de los autores que ella menciona. Algunos leí, pero el texto no da cuenta de eso. Y la otra preocupación de Sonia, que también comparto, pero que no fue mi objetivo de investigación, porque además la bibliografía que reviso no me da información sobre eso, que es lo que la influencia holandesa, belga, alemana y francesa, ¿verdad? Eso yo no, en la bibliografía a la que tengo acceso, yo no encuentro ni en los debates de entonces, excepto en algunas cosas que mencionan en algunos eventos brasileños, en la presencia europea, sobre todo francesa, en el tratamiento de los temas de la familia. Entonces, termino el comentario tan valioso que hace Sonia diciendo que si todo eso que identifica como que hubiera sido bueno, yo lo asumo como problemas de investigación que ojalá la academia de la escuela las asuma, ¿verdad? A mí no me da más para entrar en la discusión de esta polémica de lo epistemológico y lo odontológico, solo queda insinuado efectivamente. Y luego también poder analizar aún más esta actual discusión entre lo dicotómico de la teoría y la práctica. Entonces, concluyo diciendo que desafío a la academia activa para que se interese en estas preocupaciones que permitirían profundizar lo que está en el último capítulo como las categorías centrales del debate actual del trabajo social crítico, y profundizaría también esa reconstrucción de esa trayectoria que yo hago del debate latinoamericano sobre el trabajo social. Yo aprendí mucho ya terminando mi vida activa en la universidad haciendo esto, pero también me quedaron muchas interrogantes y de Sanos es un libro que me está acompañando hoy. Muchas gracias, Sonia.
Con muchísimo placer. Primero que todo, quisiera agradecer al profesor Chinchilla, a la profesora Angulo, por este espacio, y la verdad es que para mí es un honor estar aquí con el libro de Lorena, a la cual conozco desde hace ya muchos abriles, y ha pasado mucha agua sobre el puente. Y nunca hubiera imaginado que yo viviera a expresar una mirada como una persona particularmente agradecida con la Escuela de Trabajo Social, que tengo muchos años de ser docente, de conocer a distintas generaciones y de conocer a distintos docentes desde hace mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, digamos, ese marco, agradezco muchísimo el estar aquí. Segundo, una precisión para las generaciones jóvenes. A mí me gustaría recordar a una profesora docente que no está entre nosotras, pero que está nombrada en este libro, en la profesora Cristina Romero, en la cual, lo voy a decir Lorena, en el marco del cariño, no le voy a decir ni el apellido ni nada más, sino que para que ustedes vean que cuando yo digo Lorena, lo digo con el mayor de los cariños. De estar aquí, una profesora Cristina, docente de mucho calado teórico, psicóloga, entiendo, ella también estuvo por estos lados aportando desde sus disciplinas, y Lorena la propone como una persona en la cual se establecieron parte de lo que está en este libro, porque formo parte de esos debates, como suele suceder con las amistades, cuando uno se pelea, se confronta, se dice y se desdice. En ese sentido yo le hago también un homenaje porque formo parte de este libro. En tercer lugar, pues yo tengo una mirada que, como yo me imagino que las compañeras de trabajo social buscaron, porque a mí cuando me dijeron cómo te presento, pues yo dije, presénteme como es, muchas gracias, como antropóloga y socióloga, no más, porque yo parto del punto de vista que me constituyo constantemente como un ser humano, como mujer, y muchas veces como activista en algunos aspectos de las dimensiones que la vida tiene. Y ustedes saben muy bien que en esas dimensiones yo normalmente me nombro como feminista. Así que, dicho esto, me voy a disculpar y yo voy a leer, porque quisiera que algunos de los aspectos muy de mi tierra, segundo, que esos aspectos estén vistos desde una mirada otra, que soy quien soy yo, quien es mi profesión y lo que es, por lo cual yo también me levanto en la vida, porque el libro es eso también. Una precisión también que a mí me parece que es muy hermosa de parte de Lorena, es, ella hace una metáfora con un famoso Odiseo, conocido en el mundo de vanidades como Ulises, y la famosa Penélope, conocida en la canción de Serrat como aquella que constantemente tejía y que nunca recobró a su compañero, marido, esposo. Es ahí, ella inicia su libro en ese sentido y lo inicia, pienso yo, como una aventura. En ese marco, y bajo ese marco, está mi proposición del día de ayer, de hoy. La de ayer era proponer un conjunto de elementos de discusión y preferí no hacerlo por una cuestión de respeto a las colegas, a las personas de trabajo social, para que sean ellas mismas que desde sus ámbitos faculten una discusión. Aún así tengo tres grandes aspectos que los dejaría para la parte final. Y entonces yo empezaría la siguiente manera. Escribir un libro es una tarea ardua y compleja. Escribirlo tomando en cuenta un amplio espectro de categorías analíticas y sistemas de pensamiento lo es más. Un recorrido que metafóricamente la autora lo enuncia como una odisea. Un viaje gozoso, diría yo. Una aventura no exenta de tensiones, conflictos y disensos entre tejidos desanudados, determinados, mediados y vueltos a restablecer o a superar, como la Penélope griega a la que la autora recurre en su recorrido por establecer paralelismos entre las propuestas paradigmáticas que va surgiendo e influenciando o estableciendo relaciones de acuerdo a, comillas, los fundamentos teórico-metodológicos y abonando en la aventura de constituirse como, comillas, profesión-disciplina con estatuto propio, como lo nombra la autora a lo largo de los varios capítulos. Aventura siempre en constante renovación que configura en algunos tramos de la historicidad del binomio asistencia social, trabajo social, formalismos, ortodoxias, resignificaciones desde marcos teóricos ya establecidos, pero que tienen profundas huellas en el desarrollo de los fundamentos señalados por la autora de manera sistemática en Encuentro de Lourdes. Pero también la aventura entraña contingencia, riesgos que muchas veces, siguiendo la metáfora de Odiseo, implican guerras, luchas, famosos encuentros como aquellos donde Odiseo se encuentra con los lotófagos. Los lotófagos eran aquellos que comían los flores, que como recordarán, inciden en la pérdida de memoria. Algo que suele ocurrir a ciertos políticos y a alguna ciencia canonizada, incluidos sus intelectuales. También Odiseo, en esa larga caminata, encuentra lestribones, caníbales de descomunal estatura, que literalmente los engullen, suele suceder también en la vida institucional del continente, en los estados y en las oligarquías omnívoras que beben la sangre de sus pueblos, con una ideología de muerte y de manera eufemista designan ontológicamente a pocos como ganadores y a muchos como perdedores. Sin olvidar, por supuesto, a quienes pierden su forma humana en la isla de Ea, en Grecia. Inversión muy conocida en América Latina y el Caribe, en especial en ciertos periodos y en particular las recordadas en las memorias de nuestras sociedades que nunca deberíamos de olvidar, donde pululan regímenes autoritarios, genocidas, dictaduras, que siempre han estado presentes en la geografía política y cultural de este subcontinente tan largamente expoliado. Este libro tiene un significativo, desde mi punto de vista, alcance pedagógico y cultural, a mi entender, porque logra establecer un apasionante recorrido que envuelve a una lectora ajena a la profesión, disciplina, categoría que seguiré utilizando con respecto a las y los colegas, pues sé que existe un disenso al respecto, y lo hace de una manera copiosa, con abundancia de fuentes, de autoras y autores, de manera que la lectura nos permite seguir la pista a las abundantes reflexiones y críticas realizadas a vida cuenta del reservorio conceptual que se gesta a lo largo de las décadas que Molina establece con criterios temporales para iniciar una síntesis que es más que relato académico o suma de partes, al menos en mi entender. No dudo que esta obra no solo se convierte en lectura obligada, sino una fuente de conocimiento para estudiantes deseosos, me imaginaría, de conocer sus raíces en el interminable camino del conocer. Recorrido que se nutre y busca en reservorios que se constituyen en fuentes de tensiones de diversa naturaleza, epistemológicos, políticos, de visiones, de diferencias en la construcción de conocimientos, metodologías e instrumentos donde se dirimen anteceden a, comillas, tomas de partido en la profesión disciplina, pero que se vislumbra una posición teórica y política que Molina dilucida en el último capítulo. Antes de llegar a ese momento, me permito detenerme en un aspecto que la obra recoge muy bien, y es aquel donde se expresan los espacios de debate, de reflexión, discursivos, pero también políticos que se han tenido, académicos e intelectuales, producto del movimiento de reconceptualización, los numerosos espacios de encuentros o desencuentros como congresos, reuniones, la RAED, CELAC, y por supuesto espacios que han venido ganando influencia en la configuración de la profesión disciplina y tendencias que se producen en países con larga trayectoria en discusiones y propuestas teóricas, pero también de praxis social que ha tenido en algunos momentos improntas, vanguardias, si se me permite la expresión, en los ámbitos del pensamiento y las diferentes reflexiones teóricas y políticas realizadas a partir de los mismos. Estas fuentes de disputa y debate son necesarias en cualquier disciplina que quiera conquistar estatuto de ciencia o ser partícipe en las contribuciones que se realicen a la teoría social. Estos espacios deben convocar con cierta urgencia en momentos donde pareciera difícil salir de las certidumbres positivistas con vocación de pensamiento único que recorre cierto tipo de pensamiento en algunos de nuestros países. Pienso que pocas disciplinas de las ciencias sociales, y lo digo con el mayor de los respetos, han reunido en América Latina tantos debates y encuentros como los que ha generado esta profesión o esta disciplina. Y esto es bueno, como bueno la forma en que el libro lo documenta. Supondría que en el interior de esta academia y de nuestro país se gestan también diferentes propuestas de diversa naturaleza que podría ser, ¿por qué no?, un segundo volumen de esta obra. Los sujetos situados, el conocimiento situado, que llaman. Es urgente, es necesario el debate en la Universidad de Costa Rica, en las universidades públicas, en la academia, en la calle. Y estas obras podrían, ¿por qué no?, facilitarlas. Odiseo, así regresa no a Ítaca, sino al mundo y vida de América Latina y el Caribe. La autora expone lo que también ella, hay veces, no siempre, suscribe. Comillas. Opto por privilegiar mi síntesis en relación con el debate de los fundamentos teórico-metodológicos en la perspectiva crítica enraizada en la teoría social marxista. En tanto es la teoría cuyos fundamentos argumentan la crítica histórica a la época contemporánea y desde sus finales como teoría económica, social, política y sus contribuciones a la teoría del conocimiento, que conforman una plataforma relevante científica y socialmente para los desafíos de la sociedad y la profesión. La profesora Lorena, por tanto, está optando. Sin embargo, a lo largo del capítulo 3, la opción, pienso yo, en algunos momentos, se diluye. No hay una única comprensión de la profesión, nos dicen. No hay una unívoca comprensión sobre el trabajo social, nos vuelve a decir. Si es disciplina de las ciencias sociales o profesión o ambas. Avances como área de producción de conocimiento, como intervención profesional, es una tensión que podría eventualmente discurrir por debates polémicas en tanto conocimiento y práctica situada. Interesante tensión que guarda una cierta exclusión desde el ámbito no solo ontológico, que es una de las apreciaciones de diferencia que tengo con respecto a la profesora, que quiere preservar, sino desde la misma fuente del conocimiento científico, que no está exenta de convertirse en discursos de carácter ideológico, entendidos como visiones de mundo sistemáticas de la realidad y de los sujetos. Ahí encontramos, en la página 223, una enorme y profunda tensión que este libro marca, pero que finalmente yo no encontré que tomara partido. Conocimiento y producción de conocimiento no excluye la posibilidad de construir teoría, ni tampoco la posibilidad a partir de ella de construcción de praxis. La praxis y la teoría nunca es un binomio que excluye una parte o la otra. Es como decía un político español cuando estaba a punto de dejar su curul, un político de izquierda socialista: yo escribo en la abstracción, en el concepto, lo que encuentro y amo en la calle. Es una hermosa, me parece a mí, concepción de que es hacer teoría cuando la teoría está vinculada a lo que la profesora nos dice, vinculada a los pueblos. Porque aquí es un trabajo social que no admite concesión alguna ni con las oligarquías, ni con las burguesías, ni con los modos de producción que generan muerte y destrucción, con proyectos neoliberales que estrictamente lo que hacen es matar a nuestras juventudes. La profesora Molina toma decididamente partido al respecto y lo toma también en su libro. Y sin embargo, pareciera que hay una parte de la profesión o disciplina del trabajo social que, por lo menos a mí particularmente, a sabiendas de que existen grupos, gentes y personas jóvenes, docentes, investigadores, estudiantes, que han tenido una importantísima discusión al respecto y la siguen teniendo, profesores como el profesor Chinchilla, que está constantemente tratando de que este tipo de debates existan en esta escuela, pues sería también, firmemente creería yo lo mismo, que se le queda la pregunta a las comunidades académicas, a las autoridades, para que de esto salgan investigaciones, por supuesto concretas y situadas, que abonen en un libro tan importante, que resume de alguna forma cierta memoria y ciertas raíces, que no importa si es profesión, no importa si es disciplina, deberían de tener, y que son muy rescatadas, y de una manera me parece a mí sistemática y muy honrada en este libro de Lorena. Finalmente, entendemos que desde el enfoque histórico crítico hay categorías centrales que permiten pensar la intervención profesional en su complejidad, o sea, superando la sinonimia, dice Lorena, entre intervención y procedimientos. Una visión crítica de los fundamentos ontológicos de la profesión, posicionarse críticamente y estratégicamente para la defensa de los derechos de la población, que contiene el carácter político de la profesión y su posicionamiento ético. Para ella, el eje histórico y teórico de la profesión o la disciplina está en constituirse en la expresión de categorías históricas y teóricas del trabajo, de la cuestión social, del Estado y de la política social en el marco de las mediaciones y situaciones que problematizan la vida de los sujetos. Desde mi punto de vista, al menos, esta es la especificidad mediante la cual la autora toma partido. Y sin embargo, y aquí concretamente, están parte de las tensiones y de los elementos problematizadores, al menos desde mi punto de vista, como yo entendí la lectura, de esa disciplina, profesión, que valdría la pena comenzar y seguir a debatir. ¿Será que la cuestión social sigue siendo una conceptualización válida en tiempos como los que estamos del siglo XXI? ¿Será que la posibilidad de entender los aspectos ontológicos, no importa de dónde vengan, si son de corte marxista del siglo XIX o de Lukács del siglo XX, o de todas las proposiciones marxistas, habida cuenta del gran panorama que en términos de las identidades políticas y culturales parte del desarrollo de la teoría social del siglo XX nos ha dado y convocado, habría que tener un gran debate. Ontológicamente, ¿qué significa? No basta con decir aquellas famosas frases del siglo XIX de Carlos Marx: son las condiciones materiales las que...
Es que es una broma.
Perdón, es una broma con porque yo la repito mucho. Entonces ellos, como un coro, como Odiseo y Penélope, contestan: las que determinan la existencia social. Entonces yo, desde mi punto de vista y con el mayor de la lucidez que este libro propone, no basta. Eso es uno de los elementos tal vez de mayor criticidad hacia la disciplina profesión. ¿Qué es ser ontológicamente en este momento? ¿Qué es ser determinada política y socialmente en este momento? ¿Cuáles son las historicidades que tenemos para América Latina y el Caribe que no han sido presentadas desde el siglo XIX y XX? Ardua y compleja tarea, no solamente para el trabajo social, sino para las disciplinas que efectivamente tienen enfoques particulares de la totalidad, pero que abonan desde el punto de vista del conocimiento. Otro elemento en el cual yo particularmente quisiera hacer una apreciación distinta, con mirada respetuosamente de crítica, es que los fundamentos teórico-metodológicos comienzan a establecerse como configuraciones abstractas, como configuraciones idealizadas, como configuraciones deshistorizadas, cuando no tienen la particularidad situada de la experiencia, de la praxis, de las posibilidades de articularlas a las conceptualizaciones, dimensiones, categorías, como ustedes gusten decir. Y yo creo que no solamente para esta disciplina, para esta profesión, hay cierta urgencia para pensar y repensar desde nuestra mente en el siglo XXI, con todo lo que está pasando desde el punto de vista histórico. Lorena en este caso es total y políticamente correcto, lo propone. Deviene el eje histórico-político, que podría ser eventualmente parte de un debate de ustedes, de las categorías históricas y teóricas del trabajo, de la cuestión social, del Estado, pero es que el Estado en América Latina tiene clase, tiene sexo, tiene género, es desigual, es discriminatorio, es expoliador. Y la política social, en el marco de mediaciones y situaciones que problematizan la vida de los sujetos. Digamos, para finalizar, porque Marco me dio 15 minutos y me dijo, no más de eso, digamos que Odiseo maduró, mas nunca casó con Penélope. No dicho por Homero, posiblemente, encontrado en una canción del acervo cultural popular. Lo de los nuestros días, posiblemente, las Penélopes de nuestros días, debatan en este momento los fundamentos teórico-metodológicos de una profesión disciplina que está alcanzando, al menos como la veo yo, una importante madurez. Y que sin embargo, algunos aspectos siguen teniendo y pasando por la tensión, por los conflictos, y por tanto se convierte en un requerimiento el plasmar en este debate los significados de ciertas categorías de cara al aquí, de cara a la hora, teniendo presente un horizonte, desde mi punto de vista, de mayor aliento. En ese sentido, las polémicas, las tensiones, los debates, las Penélopes ya no quieren regresar ni a Ítaca ni a Odiseo. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Dina, por sus comentarios, sus apreciaciones y por esa pieza literaria que usted escribe para comentar el contenido de este texto.
Yo escribo muy bonito cuando lo hago del corazón, es cierto.
Siguiendo lo que acordamos, ¿verdad? Yo voy a comentar lo que plantea Dina. Y luego hago un comentario del libro. Rescato cuando Gina subraya mi interés de develar esa pérdida de memoria en el proceso de formación profesional y en el ejercicio profesional. Cuando yo leo, o sea, yo busco la bibliografía, ¿verdad? Y voy leyendo y voy leyendo y después voy encontrando una secuencia cronológica y después una secuencia temática y luego las tensiones que hay en esas discusiones. Cuando yo leí algunas cosas por primera vez que fueron producidas en los años 70, cuando yo fui estudiante, yo dije, ¿cómo que yo no leí eso? ¿Cómo que yo no leí cuando fui estudiante esa bibliografía que a mi juicio es clave para entender dónde se van haciendo inflexiones en esta profesión? Y leí otras cosas y dije, ¿y cómo hasta ahora yo leo completo este documento que fue producido en el 68? Entonces, yo fui acumulando una preocupación grande acerca de cómo es que enseñamos trabajo social y cómo es que enseñamos los fundamentos teórico-metodológicos. Y eso ubicado en el contexto del plan de estudios del 2004. Entonces, eso que Gina llama esa aventura, que de verdad la disfruté, yo pasé literalmente 12, 14 horas al día durante 6 meses, casi hasta el 24 de diciembre, disfrutando esto. De verdad lo disfruté porque aprendí mucho, pero a la vez me generó mucha angustia de cómo es posible que debates que nos dieron luces importantes en los años 70 y en los años 80 no son parte de bibliografía, no solo de nosotros, sino de todas esas otras escuelas por donde yo transité y que están perdidas en la memoria. Entonces, por eso lo de tejer y destejer. Pues, ¿cómo hacer que nos estemos preocupando hoy todavía discutiendo esto si hubo luces importantes ya a finales de los años 70? Entonces, eso realmente es uno de mis objetivos a la hora de escribir esto, una necesidad de contribuir al rescate de la memoria, que no es la memoria total, pero sí contribuir a eso. Y con esa finalidad, concuerdo con Gina en ese alcance pedagógico de poderle facilitar al estudiante, digamos que una mirada panorámica, hipersintética, pero que despierte inquietudes acerca de leer la obra que yo estoy referenciando, que la lean directamente, no solo el pequeño párrafo donde yo resumo. Ahora, esto que Gina subraya y me llama la atención, porque efectivamente yo leo y sintetizo autores con los cuales no concuerdo, pero que me parece que fueron importantes para generar discusión y porque fueron, la gente escribe con la finalidad de aportar algo, ¿verdad? Y muchas veces han sido invisibilizados esos autores. Entonces, aunque yo no concordara con algunos planteamientos, aquí están, fueron sujetos que contribuyeron al debate del trabajo social latinoamericano desde sus propias posibilidades históricas, desde lo que era la comprensión de la profesión, de lo que era el desarrollo económico, social y político de la época, y de su capacidad como académico, como intelectual del trabajo social, para abstraer de la realidad lo que ellos estaban colocando. Ahora bien, yo quisiera decir en relación con esto que plantea Gina, de que, si le comprendí bien, que mi opción se diluye, mi opción por el trabajo social crítico se diluye en el último capítulo, si le comprendí bien. En la página 10 yo planteo lo siguiente, el párrafo que ya citó Sonia, ¿verdad? Estoy convencida de la relevancia de comprender los procesos históricamente, es decir, su movimiento contradictorio. Yo encuentro en el debate del trabajo social latinoamericano un movimiento contradictorio, idas y venidas, tejidos y destejidos. Tengo la certeza de que si no miramos nuestra historia de construcción de debates, preguntas y conclusiones, no sabremos desde dónde venimos ni por qué estamos donde estamos, y no sabremos respondernos con argumentación sólida hacia dónde vamos. Yo miro también el debate y retomo un comentario de Sonia, también desde la comprensión de lo que es la América Latina en los años 60, 70, 80 y 90. Y yo hago una apretadísima síntesis de lo que es la comprensión de esa América Latina en la discusión del trabajo social latinoamericano, porque a mí lo que más me interesa destacar no es la historia de esos procesos económicos sociales en las páginas del texto, sino sintetizarlas, ¿verdad? Como la fuente de donde emanan pensamientos y discusiones en estos debates, para expandir lo que a mí me interesa, sintetizar ese recorrido de debates, ¿verdad? Situando bastante someramente las características de la América Latina de esa época. Ahora, el otro párrafo dice así: el camino u odisea de búsquedas nos coloca hoy en la encrucijada, por un lado, continuar con la descripción de la apariencia de los objetos y sus regularidades en el aquí y el ahora, o bien, por el otro lado, encarar la complejidad contradictoria de la vida social condensada en los objetos de trabajo, por el camino denso de aprender las dimensiones de la totalidad en la comprensión de la singularidad histórica de los objetos y los sujetos de estudio. Este párrafo, así como tan apretado, encierra para mí el desafío actual, pero no el desafío solo de generar un debate intelectual, teórico, desprendido de lo que es el ser de la profesión hoy. A mi juicio, investigar hoy, en el siglo XXI, cómo se hacen los procesos de intervención profesional desde el trabajo social, cuáles son los objetos de trabajo, con cuáles expresiones de cohesión social están referidos, investigar con profundidad las diversas expresiones de cohesión social como expresión de realidad social, para poder analizar las intervenciones profesionales, es un gran desafío. Yo tengo la hipótesis de que la mayoría de las intervenciones profesionales se asientan en las investigaciones que se hacen de los objetos de trabajo en el presente, sin capturar la historicidad de ese objeto. O sea, si es una mujer sujeto de violencia doméstica, ¿Desde dónde se investiga la expresión de la violencia cuando intervenimos como trabajadoras sociales? En esa expresión del presente de esa mujer violentada que llega a nosotros, ¿cómo se reconstruye este proceso por el cual esa mujer se presenta ante nosotros hoy? ¿Y cómo se construyen los procesos de intervención? O sea, ¿cómo se captan las tensiones, la historicidad, la contradicción de ese objeto de violencia doméstica expresado en un sujeto singular hoy y cómo se construye la intervención? Para mí es el desafío crucial para poder conceptualizar, para poder llamar la profesión y sus componentes en el siglo XXI a partir del trabajo profesional inserto en las expresiones de cuestión social investigadas con mayor profundidad. Nosotros como investigadores le hemos dado un acento a estudiar las intervenciones o asistenciales, o educativas, o terapéuticas, pero como investigadores desde la academia, desde la Escuela de Trabajo Social, yo hago la autocrítica, no hemos profundizado el estudio de expresiones de cuestión social desde el trabajo social. Entonces, el estudio de la política social es muy somero desde el que se hace en la Academia de Trabajo Social también. Entonces nosotros tenemos grandes deudas de estudiar con profundidad cuestión social, que yo sigo creyendo que es una categoría central. ¿Por qué? Porque es expresión de las contradicciones entre el capital y el trabajo, y mientras siga existiendo el capitalismo, la cuestión social es relevante, es expresión de esas tensiones que atañen a la vida de los trabajadores, que atañen a las organizaciones y movimientos sociales de los trabajadores, empleados y no empleados, los que tienen acceso al trabajo y los que no tienen derecho a ejercer el trabajo. Entonces yo pienso que, retomando las palabras textuales de Sonia, repensar la profesión pasa por insertarse en la comprensión de la realidad. Pero ¿cuál realidad es la realidad significativa, pertinente, atinente, relevante para esta profesión? Las expresiones de la cuestión social. Y las expresiones de cuestión social tienen historia en el desarrollo del capitalismo desde la totalidad social, o sea, en su expresión universal, particular, singular, ¿verdad? Pero, insisto, no podemos quedarnos solo en el estudio del desarrollo del capitalismo, sino cómo eso se condensa en lo que son nuestros objetos de trabajo y cómo se condensa en lo que es la política social que media el ejercicio de nuestra profesión. Y a partir de allí, entonces, en el comprender, criticar, darle otras dimensiones de mayor significado para los sujetos a nuestras intervenciones sociales, en un marco, sí creo yo, de exigibilidad, de promoción, de defensa de los derechos humanos. Entonces, esto que plantea Gina y que planteó Sonia también, ¿verdad?, de esa pérdida de memoria tiene un significado en el presente, hacer un llamado a cuál es el desafío de hoy en el ejercicio de la profesión, darle historicidad a la intervención, de capturar las contradicciones contenidas. Ahora, concuerdo también con Gina, por favor me cortan el tiempo porque si no yo sigo aquí hasta las 8 de la noche, concuerdo con Gina que claro que es necesario un debate de lo ontológico y de todas las vertientes desde donde pueda ser comprendido, pero comparto también que en esta profesión obviamente es fundamental partir de la realidad social, pero no de cualquier lectura de la realidad social. Y ahí es donde yo tomo posición, porque la realidad es la mencionan autores de muy diversas matrices epistemológicas, ¿verdad? Pero desde cuál comprensión, desde cuál análisis de realidad social pienso yo desde mi comprensión del trabajo social, porque también, como ha sido dicho acá y lo remarco en el libro, no existe una única comprensión del trabajo social. Bueno, por eso termino con este último comentario, a partir de los comentarios de Gina, de que efectivamente lo teórico metodológico no pueden ser configuraciones idealizadas. Cuando yo refiero al social work que mencionaba Sonia, no es para despreciarlo, es para destacar que es superado en América Latina. Y es superado y se reconoce su esfuerzo, fue la sistematización de procedimientos de trabajo que emplearon las trabajadoras sociales para trabajar con individuos, familias, grupos, comunidades. Pero es superado por lo que ya todos sabemos, ¿verdad? Y porque además es superado en el sentido de que desde 1958 no se le llama métodos, ni siquiera por los norteamericanos. Desde 1958 ellos llegan al acuerdo de que no son métodos. Y nosotros en América Latina, en el presente, todavía llamamos métodos a esto. ¿Ven cómo perdemos las raíces, perdemos la historia del debate, perdemos las secuencias de las superaciones en las discusiones y después a veces llegamos con algo que presentamos como novedad y resulta que no es novedad, ya había sido dicho? Entonces yo termino acá con los comentarios de Sonia y Gina, pero remarcando que aprecio muchísimo, de verdad, aprecio muchísimo el tiempo que dedicaron a esto, pero sobre todo las interrogantes que dejan para ustedes como futuras profesionales, como estudiantes, para sus trabajos finales de graduación y para el ejercicio de la investigación desde la academia. No sé en qué momento dejé traducir, Gina, pero concuerdo plenamente que la producción de conocimiento aporta a la construcción de la teoría. Con lo que yo no concuerdo es decir que el trabajo social produce teoría propia, ¿verdad? Y como logré esclarecerme la comprensión positivista de la ciencia social fragmentada en todas estas disciplinas para algunos, profesiones para otros, entonces yo comparto el planteamiento que hace José Pablo Neto, que dice que la teoría es patrimonio de la humanidad y se aporta a ella con la producción del conocimiento que se haga desde los distintos campos del saber. No hay una apropiación con exclusividad para la psicología, la sociología, sino que desde donde nos posicionemos estamos aportando a una teoría social. Bueno, se me quedan muchas cositas por decir, pero como también quiero decir las propias que me pidieron, entonces voy a cortar acá y para, no sé si en la presentación del libro se estila que también las personas que nos están escuchando puedan decir algo. A ver, yo dije hace un rato que este es un trabajo que realizo en estos términos, en la licencia sabática de seis meses, pero luego requirió otro tiempo para ser trabajado en términos de un libro. Pero los intereses y las motivaciones no vienen de ahí, vienen desde muchísimos años atrás, ¿verdad? Vienen de tantos años atrás como cuando yo fui representante estudiantil en la Comisión de Currículo en 1975. Y desde entonces yo fui parte, y la verdad que es un privilegio en mi vida académica el haber sido parte de esa comisión, porque me generó muchísimas preguntas. Y a la vez, mi mismo proceso de formación profesional me permitió generarme preguntas que orientaron esta investigación. Entonces yo quiero remarcar algunos antecedentes que señalan el interés de esta investigación. Primero, que en la escuela nuestra, ¿verdad?, los énfasis en la enseñanza de lo que llamamos metodológico se hizo según cortes en la formación profesional. Del 54 al 72, ¿verdad?, había un peso en las fuentes del positivismo, del estructural funcionalismo y del psicoanálisis. Y la intención de ruptura que se dio hacia eso fue con la construcción de lo que se llamó el método básico integrado o método único y los planteamientos del llamado boom del metodologismo. Eso fue una intención de ruptura, pero no logra realmente ser una ruptura, ¿verdad? Entonces, esas intenciones a mí me fueron llamando la atención para rastrear las discusiones en nuestra propia bibliografía. Después, en la escuela nuestra, desde 1976 a más o menos 1990, esas intenciones de ruptura y de discusión de un posicionamiento del trabajo social latinoamericano se van a reproducir en los procesos de formación profesional, en el plan de estudios de 1976 y 1981. Pero allí el énfasis en la enseñanza de lo metodológico ya no era ni caso, grupo y comunidad, como fue desde el año 42 al 72, Ni el método básico integrado, sino que lo que interesaba era la investigación-acción, la investigación participante y la educación popular. Todo lo anterior dejó de estar presente, o sea, negamos nuestra propia historia en esa construcción de lo teórico-metodológico. Y del año 90 al 2003, ¿verdad?, como antecedentes de lo que fue el plan de estudios en 2004, hay una intención restauradora y modernizante con un fuerte acento epistemológico, tanto así que nosotros llegamos a colocar 3 cursos de epistemología en el plan de estudios de 1993. La crítica que se hace a estos procesos de formación de la década del 90, que yo estoy resumiendo acá, se va a expresar en la reforma curricular del 2004 como una posibilidad histórica de mirar con historicidad la cuestión de la intervención profesional y sus fundamentos. Y esto nunca antes había sido planteado así, siempre estuvo segmentado en función de las propuestas o apuestas que se hacían en esos momentos con una intencionalidad de superar los procedimientos del trabajo social clásico. Entonces, esta intención de comprender, de discutir la intervención profesional y sus fundamentos con historicidad va cuajando ahí a partir de la reforma del 2004 y sus antecedentes. Y efectivamente, en mis discusiones con la profesora María Cristina Romero, conocida cariñosamente entre nosotros como Marita, estos temas teórico-metodológicos fueron una constante en nuestras discusiones. Ahora bien, pero hay otras preguntas, no solo la preocupación con cómo recuperar la historicidad de los procesos de formación, sino lo que yo aprecio en la participación de muchos seminarios a los que asistí, nacionales y latinoamericanos en general. Siempre después de cada conferencia o cada exposición habían preguntas de, sí, ¿cómo se hace eso en la intervención? Siempre la expectativa de esperar un procedimiento formalizado, estandarizado, que nos diga paso a paso cómo intervenir, porque se supone que eso va a dar certeza en la respuesta de la intervención. Esa pregunta de cómo hacer a mí siempre me ha llamado la atención, porque pareciera como que los fundamentos teóricos resultasen irrelevantes en la formación profesional. Los fundamentos históricos y teóricos no pueden ser pasados a un segundo plano para preocuparnos por el cómo hacer la intervención profesional. Los fundamentos teóricos, históricos, éticos nos dan un marco, un posicionamiento de cómo comprender la realidad. Y para cómo hacer la intervención, yo necesito tener en el disco duro fundamentos teóricos sólidos que me permitan interpretar el desarrollo de la realidad. Esa realidad, aunque ustedes están en los primeros años del plan de estudios, pero esa realidad se expresa en todas aquellas situaciones que los sujetos de trabajo van a presentar ante nosotros en la intervención profesional. Entonces, ¿cómo nosotros comprendemos la pobreza, la violencia, el deterioro de la salud, el no acceso a la vivienda, al trabajo, etcétera? Tienen referentes teóricos, tienen referentes éticos también, ¿verdad? Una cosa es entender las expresiones de derechos humanos y sociales no realizados en el marco de lo que significa la no distribución equitativa, la no justicia social en la reproducción, esa cámara maestra, en la distribución de la riqueza socialmente distribuida, y otra cosa es entender que son las personas, los sujetos, los responsables de no tener trabajo, de no tener vivienda, de no tener capacidad de proveer la alimentación a su familia. Solo esos dos referentes ya nos encuadran dos visiones de mundo, dos perspectivas teóricas muy diferentes. Entonces, la teoría va a ser muy importante para nosotros analizar nuestros objetos de trabajo para poderlos aprender desde la intervención. Entonces, ese practicismo que nos inquieta constantemente, esa pregunta constante del cómo hacer, esa negación al valor de la teoría como explicativa, me generó a mí muchas inquietudes. Y por otra parte, lo que ya dije también, esa negación de nuestra historia. A esto se agrega una frecuente queja plañidera sobre la subvalorización del resultado del trabajo profesional. expresado en informes o estudios sociales o comentarios colaterales referentes a la apariencia fácil y eventualmente sustituible de los profesionales, porque implicarían menos costos salariales. Entonces, si nosotros a la hora de aprender la realidad, que es compleja, que es contradictoria, que es densa, la aprendemos en su mayor simplicidad, en su expresión del aquí y el ahora, y además la describimos, no la analizamos, no la interpretamos y la escribimos simplonamente, ¿cuál va a ser la lectura del trabajo profesional que tenemos entre nosotros mismos y que tienen otros, ¿verdad? Entonces, esa subvalorización del resultado de nuestro trabajo profesional también es una cuestión que llama mi atención en esta interrogante hacia una autocrítica en la formación profesional. Y luego también que yo lo menciono en el libro, pero para mí es una preocupación central, el carácter secundario de la enseñanza de la investigación para la intervención con singularidades humanas. Hay un énfasis en la enseñanza de la investigación en hacer los diseños para el trabajo final de graduación. Hay un énfasis marcado en las formaciones profesionales, no solo en nuestra escuela, en otras escuelas. Y la investigación para aprender los objetos de trabajo en singularidades humanas parece que se delega a las prácticas académicas, a los talleres. Y los supervisores de las prácticas académicas suponen que en los cursos de investigación los y las estudiantes fueron formados para eso. Entonces ahí hay como una tierra de nadie. ¿Cómo hacemos investigación con objetos que se expresan en singularidades humanas? Investigación desde estos referentes del trabajo social crítico, que es lo que a mí me interesa colocar en el capítulo final del libro. Y ahí es donde me parece a mí, y menciono uno de mis hallazgos en lo que no está publicado acá, que es una deuda muy grande, muy muy grande, que tenemos en el trabajo social latinoamericano, de analizar cómo estamos enseñando la investigación para la intervención con singularidades humanas. Por supuesto que enseñar investigación para producir conocimiento y aportar a la teoría es muy importante, pero me parece a mí que es más una preocupación de posgrados. En la formación de bachillerato y licenciatura tendríamos que ahondar en lo que es la investigación para este trabajo con singularidades humanas. Bueno, en 3 minutos que me quedan, yo quiero decir lo siguiente, que podría estar implícito en el libro, implícito en el sentido que yo escucho o leo a otros que no piensan como pienso yo. Entonces yo quisiera traer esto acá porque a mí me llama poderosamente la atención, particularmente a partir de los procesos de formación del 2004 y en los años que yo viví, un sector cuantitativamente importante de estudiantes, digo cuantitativamente, no digo nada cualitativamente, sino cuantitativamente importante, no quiere oír, no quiere leer, no quiere escuchar a otros que no piensen como pareciera que es el pensamiento que están construyendo. Y si van construyendo un pensamiento acerca del trabajo social crítico, no quieren escuchar planteamientos de autores, no quieren escuchar a profesores. Y lo que yo quiero subrayar es que aunque yo tomo posicionamiento en una forma de comprender el trabajo social, yo quiero dejar claro que en los procesos de formación profesional, como toda universidad seria que forma profesionales e intelectuales, se tiene que tener acceso al conocimiento plural y se tiene que tener respeto por las ideas diferentes. Y el respeto se muestra en la capacidad de lectura y en la capacidad de escucha. Y aquí hago un paréntesis. Yo he sentido vergüenza cuando un profesor que no es de nuestra escuela me ha dicho: ¿pero qué pasa los y las estudiantes de trabajo social? ¿Qué es esa forma tan irrespetuosa de estar en el aula? Solo quieren escuchar una forma de entender el mundo. Y no es que lo digan con palabras, es suficiente el lenguaje corporal. Entonces yo, aunque ya no soy docente activa de esta escuela, yo sentí vergüenza y por eso quiero hacer mi último comentario en este sentido. Del valor de la pluralidad, que no es eclecticismo, hay un proyecto de formación en mucha discusión. La vida académica es una arena política también de discusión, no es una cosa técnica, también es una arena de discusión política, ¿verdad? Pero una universidad, insisto, como la nuestra, que es una universidad seria, reconocida, no puede dar solo un marco de formación profesional, tiene una direccionalidad la formación. Tiene una direccionalidad que dice, apostamos por un trabajo social que se compromete socialmente, que es crítico, que se fundamenta en la historicidad de la comprensión de los procesos sociales. Pero eso no puede excluir el conocimiento universal de la teoría social. Y entre más conozcamos para argumentar nuestras críticas, más sólidos vamos a ser profesionalmente. Entonces yo quiero cerrar mi comentario, porque el contenido del libro ustedes lo pueden leer, ¿verdad? Yo quiero decir que esta experiencia de leer a otros que piensan diferente, que en algunos casos logré explicitar mi diferencia y que en algunos otros casos, como me dijo Gina, no lo logré y lo acepto, ¿verdad? Y los vacíos que quedan del libro para futuras investigaciones también, pero sobre todo, de verdad, de todo corazón les digo, yo quisiera rescatar una dimensión ética en el aula, que es el respeto a escuchar al otro, aunque piense diferente, y a referirme a la crítica del otro con la fraternidad como lo han hecho Sonia y Gina, ¿verdad? Yo acepto con humildad y con gusto los comentarios críticos de ella, pero yo no me siento abatida personalmente, porque fue hecho con fraternidad, fue hecho con madurez intelectual. Y yo creo que eso es una cuestión muy importante de construir en el aula, hacer la crítica con fraternidad, con respeto, con madurez intelectual, porque la soberbia no es mayor conocimiento, la soberbia es prepotencia, la soberbia es inmadurez intelectual, ¿verdad? Entonces ustedes están empezando a formarse, entonces como estudiantes y como futuras profesionales, con mucho cariño y con mucho respeto, yo les dejo esto para que ustedes reflexionen sobre eso que llamamos dimensión ético-política de la profesión, también pase por nosotros como personas, en relación con nosotros y nuestras relaciones cotidianas. Ya se me acabaron los 15 minutos. Muchísimas gracias.